Señoras, señores, me alegro. Buenos días. La semana avanza y la actualidad aprieta. Jorge Bustos, ¿qué nos cuentas hoy?
Muy buenos días, Carlos. Es un placer arrancar este programa hoy desde el Muelle de las Carabelas de Huelva, Palos de la Frontera. Ahora que acaban de regresar de la Luna los cuatro tripulantes de la nave Orión, de la misión Artemis II, este lugar donde hoy hacemos Herrera en COPE podría considerarse el Cabo Cañaveral del descubrimiento de América, el mayor hito de la exploración humana, junto con el alunizaje de Armstrong y compañía. Así que me siento un poco como un Rodrigo de Triana de la mañana radiofónica, avistando la Tierra de la actualidad informativa. Pero antes de ir con la actualidad de este martes, ni te cases ni te embarques, vamos con el pronóstico del tiempo. Hoy suben las temperaturas con un día soleado en el interior y el sur peninsular. Solo hay previsión de lluvias débiles en Galicia y el Cantábrico, o sea, lo normal. En Canarias y en Gerona hay aviso amarillo por rachas de viento de hasta 90 kilómetros por hora. Y ahora mismo, en el otro punto del mundo, en la China popular, está comenzando el almuerzo de homenaje ofrecido por Xi Jinping a su esposa y su esposa en honor de Pedro Sánchez y su imputada esposa, doña Begoña Gómez, de profesión catedrática y captadora de fondos, o fundraiser, que no sé cómo se dirá en chino, no es fundraiser, no sé cómo es. Esta voz que estás oyendo es la de Peng Li Yuan. Digamos que es la Víctor de Aldama de la República China, canta que no veas. No en vano fue soprano antes de convertirse en la esposa de Xi Jinping. O sea que a diferencia de su homóloga española, Peng Jin Luang, era una mujer con una carrera reconocida antes de casarse con el presidente de su país. En las galas de fin de año del régimen chino no falta nunca una actuación de Peng Li Yuan. Como para decirle que no a la señora del dictador vitalicio de la segunda potencia del planeta, claro. Se va a arrancar Peng con el micrófono en el gran salón del pueblo, que está ubicado en la plaza de Tiananmen. Pues hombre, no lo sabemos, pero los chinos son muy de agasajar. Y la ocasión lo merece. No todos los días llega a Pekín en visita oficial una primera dama imputada por cuatro delitos. Lo que sí sabemos seguro es que Pedro, nuestro superhéroe de la paz mundial, no va a alzar hoy la voz contra el régimen de su anfitrión, que ordenó la masacre de Tiananmen contra su propio pueblo cuando Pedro tenía 17 años. Ya estoy imaginándome la conversación a esta hora entre las dos primeras damas. ¿Y tú no cantas, Begoña? No, querida Peng. Esa era Sonsoles, la mujer de Zapatero, que también la conocéis mucho por aquí, por China. Lo mío, más que cantar, es guardar silencio.
Me voy a coger a mi derecho a no responder a sus preguntas.
Pues efectivamente, ni en la Comisión de Investigación del Senado ni en ninguna de las cuatro citaciones que le ha cursado el juez Peinado desde 2024 para declarar, la mujer de Pedro Sánchez ha querido responder nada y a nadie, salvo a su abogado. Y ese silencio es un derecho, ojo, de cualquier declarante, pero tiene consecuencias procesales. Con sus silencios o con sus respuestas preparadas, ni Begoña Gómez ni nadie ha podido demostrar en estos dos años de investigación que las acusaciones que pesan sobre ella sean falsas. Más bien al contrario, se acumulan indicios de sobra contra ella. Y por eso ahora el juez Peinado ha decidido concluir su instrucción y enviar a juicio a nuestra primera dama. ¿Acusada de qué? Pues mira, saco la lista, que al final se ha quedado en cuatro delitos. Eran cinco, pero al final Peinado ha quitado uno y son los siguientes. Primero, tráfico de influencias. Dice el juez en el último auto, abro comillas, que desde la llegada de su esposo a la Secretaría General del PSOE y sobre todo a la presidencia del gobierno, se tomaron determinadas decisiones públicas favorables a la cátedra y al proyecto que lideraba Begoña Gómez. Decisiones que pudieron obtenerse mediante un aprovechamiento singular de su posición. Claro, obvio, ¿de qué si no iba a lograr un patrocinio de 40.000 euros de Europa? Aerolínea que, por cierto, fue rescatada por el gobierno de su esposo sin que tuviera el decoro de inhibirse en ese Consejo de Ministros. ¿O de qué iba a acceder a la dirección de una cátedra alguien sin estudios universitarios? Pues eso, por ser la mujer de. Segundo delito, corrupción en los negocios. Algo así como un soborno entre particulares o empresas para obtener ventajas. El juez cree que los contactos de Begoña con Google, con Indra o con Telefónica para que trabajasen en la plataforma digital creada para su cátedra de la Complutense no eran una formalidad protocolaria. Encubrían el ánimo de lucro. Tú me sueltas la pasta y yo te posiciono y te planto además el sello de mi plataforma social, que es como ponerte el sello de la Moncloa. Y ganamos los dos. Tercer delito, malversación. Este es para muchos penalistas el supuesto ilícito más claro de todos. ¿Quién pagaba a la asesora de Moncloa a la que Begoña tenía como asistente para gestionar estos negocios de carácter estrictamente privado? ¿Quién lo pagaba? ¿Quién pagaba? Pues efectivamente, tú y yo, porque Cristina Álvarez era alta funcionaria del Estado y cobraba por ello un sueldo público. Su tiempo nunca debió servir para engresar el business de Begoña, sino para servirnos a todos los contribuyentes. Y cuarto delito, apropiación indebida de marca. Porque el software, que en teoría debía ponerse a disposición de la cátedra de una universidad pública, como es la Complutense, acabó registrado y publicado a nombre particular de Begoña Gómez, como si fuera suyo. Y lo usó luego como reclamo para cobrar las matrículas de los alumnos. Es lo que técnicamente se conoce como jeta de feldespato. ¿Y ahora qué? Bueno, pues ahora, con todo esto sobre la mesa, la Audiencia Provincial de Madrid tiene que decidir, que es la instancia competente, si abre juicio contra Begoña, su asesora y el empresario Barrabés, con un jurado popular, 9 ciudadanos anónimos que tendrán que juzgar a Begoña Gómez. Pero antes de llegar a eso, hay todavía 5 días de plazo para que se presenten los posibles recursos. ¿Y cuál ha sido la reacción del gobierno? Pues por lamentable que sea, la reacción furibunda ha venido por boca del que más tenía que callar en este caso, el ministro de Justicia, Félix Bolaños, que una vez más, para complacer a su señorito y de paso vengarse de quien le llamó a declarar un miércoles santo, ha cargado contra el juez al que debería defender.
Ha avergonzado a muchos jueces y magistrados. El daño que se ha hecho al buen nombre de la justicia será irreparable. Mi confianza absoluta en que un tribunal superior, un tribunal imparcial, un tribunal independiente, tomará decisiones conformes a derecho.
Ahí presionando, ¿no? A la audiencia se ve la maniobra de Bolaños. Y no contento con eso, publica hoy el Confidencial que Bolaños ha escrito una carta a la presidenta del Consejo General del Poder Judicial para que sancione al juez Peinado. Mira, la instrucción de Peinado puede ser corregida por una instancia superior o no. Ya ha pasado antes y en eso consiste precisamente el Estado de Derecho. Pero eso de ya vendrá un tribunal independiente a arreglar esto, aparte de contraproducente porque enfada más a los jueces, es un insulto de una prepotencia húngara. Solo Orbán se atrevía a hablar así de los jueces que no le gustaban. Ahora Orbán está donde está y el jefe de Bolaños lleva su camino. Mira, estamos demasiado acostumbrados a la falsa autoridad moral de los políticos y por eso contrasta tanto el sonido de la verdadera autoridad moral.
El mensaje del Evangelio es muy claro. Bienaventurados los pacificadores. No dudaré en proclamar el mensaje del Evangelio, invitando a todos a buscar maneras de construir puentes para la paz y la reconciliación, de buscar maneras de evitar la guerra. Poner mi mensaje al mismo nivel que lo que el presidente intenta hacer aquí es no comprender el mensaje del Evangelio, y lamento oír eso, pero continuaré con lo que creo que es la misión de la Iglesia.
Es la voz pausada de León XIV, hablando con los periodistas en el avión que lo lleva a África. Con toda la calma del mundo, en varios idiomas, además, el Papa ha comprendido que debía responder al ataque desquiciado de Donald Trump, que no solo ha arremetido contra el vicario de Cristo, sino que se ha comparado a sí mismo con Jesús, difundiendo una imagen que luego ha borrado de sí mismo obrando milagros. Como si la guerra tuviera algo de milagroso. Lo milagroso es trabajar por la paz en un mundo donde alguien como Donald Trump ostenta el cargo con mayor poder de la Tierra. Ahora te cuento enseguida cómo está lo del Estrecho de Hormuz, porque no pinta nada bien. A nuestro Pedro, por cierto, le ha faltado tiempo desde Pekín para intentar apropiarse políticamente de la figura del Papa, de León XIV, que sí tiene la autoridad moral para erigirse en némesis global del trumpismo, aunque no lo pretenda, porque su misión es otra. Ojo, porque este gobierno va a tratar de explotar en beneficio propio el viaje del Papa a España. Y bueno sería ir advirtiéndolo, porque nos conocemos todos ya. El mismo gobierno que pretende constitucionalizar el aborto o se niega a aprobar una ley de cuidados paliativos como alternativa a casos como el de Noelia, va a intentar aprovecharse políticamente de la visita del Papa. Pero a mí no se me ocurren dos personalidades más opuestas que Robert Prevost y Pedro Sánchez. Uno es sumo pontífice, que significa literalmente el que construye puentes, y el otro se dedica a levantar muros.
¿Escuchas a Jorge Bustos?
En Herrera en COPE.
Y están pasando más cosas y vamos a contarlas ya con la ayuda de Pilar Cisneros.
¿Qué tal, Jorge? Buenos días. Buenos días a todos. El PP recupera la presidencia de las Cortes de Castilla y León tras el pacto con Vox. Los de Abascal ocuparán la vicepresidencia primera tras acordar la composición de la mesa.
Los populares esperan que este pacto facilite el diálogo para formar gobierno en esta comunidad, también en Extremadura y en Aragón.
El presidente de Adif dice que la Guardia Civil realiza interpretaciones incorrectas en su último informe sobre el accidente de Adamuz. Ese documento concluye que el sistema no alertó de que la vía se rompió 22 horas antes de la tragedia.
Según Luis Pedro Marco de la Peña, los circuitos eléctricos no son un mecanismo fiable para detectar fracturas en el carril. Dice el presidente de Adif que el informe es susceptible de generar lecturas divergentes.
Esa vinculación que se quiere hacer a que existe un sistema para detección en tiempo real de carriles, de rotura de carril, no existe. Porque evidentemente hay un nivel de tecnicismo tal que evidentemente yo creo que no está bien interpretado.
Sobre el caso de Esther López, el abogado de la familia asegura que cada indicio señala más al investigado como autor del crimen. Inés López, la hermana de Esther, también se ha pronunciado sobre el hallazgo de un zulo en la antigua vivienda del principal sospechoso. Lo ha hecho en Televisión Española.
Vamos a recordar que en las mediciones de la pulsera que llevaba en la muñeca este individuo, a las 3:00 de la mañana subía y bajaba ciertos metros. Su casa es de una planta. Ahora a lo mejor ya sabemos dónde subía y bajaba.
Óscar era amigo de Esther y la última persona que la vio con vida. Él es el único procesado en el caso y en su contra se ha decretado ya apertura de juicio oral. Su defensa asegura que este zulo oculto bajo unas baldosas es en realidad una antigua bodega que había en la casa.
Y Junts per Catalunya exige al ministro de Cultura, Ernest Urtasun, que rechace el traslado de las pinturas de Sigena como ha hecho con el Guernica.
El Museo Nacional de Arte de Cataluña tiene un plazo de 56 semanas para devolver los murales. La justicia obliga al museo a cubrir los costes del traslado. Vamos a recordar que durante la Guerra Civil el monasterio de Sigena, en Aragón, fue incendiado y muchas de las obras fueron retiradas y enviadas a otros lugares. Y en el partidazo de COPE, batalla final en el Metropolitano. Dani Asenjo, buenos días.
Buenos días, Jorge. Último capítulo de este duelo entre Atlético de Madrid y Barça, el de hoy a las 9 en el Metropolitano y con premio, un billete para las semifinales de la Champions. El conjunto rojiblanco defiende una renta de 0-2. De ayer destacar un gesto que no ha gustado en el Atleti. Al iniciar su entrenamiento en el Metropolitano, Hansi Flick se dirigió al delegado de UEFA para quejarse por el estado del césped. El entrenador del Barça le dice que está seco y demasiado alto. El responsable de UEFA le responde que el césped se va a cortar siempre que supere los 30 milímetros reglamentarios. En el club rojiblanco hay sorpresa porque no entienden que hace 9 días en el partido de Liga nadie del Barça se quejará del césped. Además de esta eliminatoria, hoy se decide el Liverpool-PSG con ventaja de 2-0 para los parisinos y mañana será el turno del Real Madrid que hoy viaja a Múnich. En la Liga la jornada se cerró ayer con la victoria 1-0 del Levante al Getafe. Hoy a las 8 la selección femenina juega en Inglaterra su tercer partido de clasificación para el Mundial y en tenis alrededor de las 4 Carlos Alcaraz va a debutar en el torneo Conde de Godó en Barcelona ante el finlandés Virtanen.
Jorge Bustos en Herrera en COPE.
Estar informado. ¿Preocupado por la incertidumbre económica?
Los precios tienen pinta de que seguirán subiendo. La Agencia Internacional de la Energía alerta de que la crisis actual es más grave que la del 73, 79 y la del 2022. Más termómetros. El coste de las bajas laborales sigue incrementándose.
Cada noche a las 9:30, Ángel Expósito mira a tu bolsillo y te da certezas en la linterna de COPE.
Son las 6:14, las 5:14 en Canarias. Enseguida hablamos de las nuevas e interesantes declaraciones del juicio del caso Mascarillas y del juicio del caso Kitchen, también de la última hora de la guerra de Irán. Pero lo primero es situarnos en China, porque allí ahora mismo Pedro Sánchez está almorzando en el Gran Salón del Pueblo de Pekín con el presidente del país, con Xi Jinping, que le acaba de decir a Pedro la siguiente frase: ambos estamos en el lado correcto de la historia frente a la ley de la selva. Hombre, si el dictador de un régimen comunista te dice que está alineado contigo, no sé si es el mejor elogio para un demócrata. Pero bueno, este almuerzo es el acto principal de la segunda de las tres jornadas de este viaje oficial al gigante asiático, jornada que va a concluir con una comparecencia de Sánchez ante los medios españoles que le acompañan y que va a empezar poco más de una hora, a las 7:30 de la mañana hora española. Son pocas las oportunidades que tenemos los periodistas de preguntar a Pedro, pero tiene WhatsApp que una de las más importantes de los últimos tiempos, que llega después de conocer el procesamiento de su esposa, tenga lugar a más de 9.000 kilómetros de nuestro país. Paradojas del sanchismo. Va a ser la primera oportunidad de escuchar a Pedro Sánchez referirse a este asunto. Y no hace falta ser un lince para adivinar que el presidente volverá a cargar contra el juez que ha instruido el caso, Juan Carlos Peinado. Siguiendo, por cierto, Pilar, la línea marcada por su ministro de Justicia, Félix Bolaños.
Sí, es que tanto en Moncloa como en Ferraz hay mucha indignación, Jorge, por este procesamiento. Hablan de vergüenza e insinúan que este juez ha prevaricado con una instrucción que tachan de prospectiva. Ricardo Rodríguez, buenos días.
Buenos días. La hondura de la crisis provocada por el cierre de la instrucción de Juan Carlos Peinado carece de fin para los socialistas. Tanto es así que Félix Bolaños marcaba el paso proclamando su vergüenza ante lo que tacha de daño irreparable a la justicia. Las insinuaciones de una supuesta prevaricación del juez han salido de la Moncloa para recorrer las estructuras del PSOE. La narrativa desplegada desde Ferraz censura una instrucción de Peinado descrita como errática y prospectiva, además de afanarse en recalcar la supuesta inquina con la que se ha perseguido, esto es textual, a Begoña frente a la pasividad, siempre a sus ojos, de la investigación a Alberto González Amador, pareja de Isabel Díaz Ayuso. Con rotundidad, elevan a la categoría de intachable la actividad profesional de la esposa de Pedro Sánchez, pero algo parecido a un estado de pánico inunda a los socialistas, que admiten lo obvio en privado. Todo lo que haga resentirse al presidente nos afecta a todos.
Pues además de preguntarle por el procesamiento de su mujer, los medios, bueno, aquellos a los que les dejen preguntar, claro, seguramente quieran saber la opinión de Sánchez sobre otro juicio que está en marcha, el del caso Mascarillas. Hoy afrontamos la quinta sesión con la declaración de 8 testigos clave en la compra de material sanitario durante la pandemia a la empresa Soluciones de Gestión, que era la empresa de la trama. Entre ellos dos exaltos cargos de transportes purgados por el ministro Óscar Puente. Y en cuanto a la cuarta sesión, lo más destacado ha sido la declaración de Patricia Uriz, la exmujer de Koldo García, la que intercambiaba mensajes con el que fuera asesor de Ábalos, hablando de chistorras, de lechugas, de soles, el lenguaje de Lampa, para referirse a los billetes en efectivo que se recogían en Ferraz. Uriz solo ha contestado a las preguntas de su abogado y dice que no se reconoce en sus propios mensajes.
Y realmente yo no reconozco esos WhatsApp, no me encajan en mi manera de escribir ni de hablar, ni me parece a mí que o puede faltar algo o hay antes algo a lo que implique esa contestación mía, antes o después.
Vaya, no se reconoce. Uriz también ha declarado que el PSOE siempre pagaba los gastos del exministro. El PSOE siempre pagaba los gastos del ex de Ábalos y de su exmarido Koldo en metálico. Metía los billetes dentro de un sobre con una cantidad escrita, ella los recogía en Ferraz y se los entregaba a Koldo o a Ábalos. Más sospechas sobre una posible financiación irregular en el Partido Socialista. Asunto que, te recuerdo, está siendo investigado en una pieza separada en la Audiencia Nacional. Y en esa misma Audiencia Nacional, que no se nos olvide, Pilar, continúa el juicio de la Operación Kitchen.
Sí, han comenzado a declarar los primeros testigos, por ejemplo, el inspector de Asuntos Internos que realizó la primera investigación. Ha desvelado cómo operaba la supuesta trama y ha confirmado que los acusados se referían a Mariano Rajoy como el Barbas o el Asturiano. Más detalles, Juan Baño.
Más de 6 horas de declaración y continuará hoy del instructor policial de la causa que sienta en el banquillo a buena parte de aquella cúpula policial. Ha manejado las famosas grabaciones de Villarejo en las que este dice a otro mando, al Gordo, que la Kitchen la montó por orden de Interior para quitarle al tesorero del partido a Bárcenas los papeles que comprometen al Barbas, al asturiano. Villarejo mandaba mensajes amenazantes a Moncloa a través de un abogado, Javier Iglesias.
A Rajoy se referían habitualmente como el Barbas y bueno, en un momento dado Javier Iglesias dice, pero ¿qué puede tener que compromete al Barbas si no sale de casa y solo, o al asturiano, que se refiere, si solo lee el Marca, ¿no?
Rajoy está citado como testigo. También Dolores de Cospedal o su marido Ignacio López del Hierro. Los motes en esta causa los ponía Villarejo.
La pequeñita.
Soraya Sáez de Santa María.
Disculpe la sala, el Polla.
Ignacio López del Hierro.
Y Choco.
Choco venía por Paquito el Chocolatero, Francisco Martínez.
A Martínez, secretario de Estado de Seguridad, se le considera el coordinador. Al frente, en el banquillo, Fernández Díaz, el uno. Hoy, como testigo, quien fuera director de aquella policía, Cosidó.
Y del exterior es noticia el inicio hoy en Washington de las conversaciones entre Líbano e Israel, con Estados Unidos como mediador. Recordemos que uno de los objetivos es el desarme de Hezbollah. De ahí que el grupo terrorista chií rechace de plano estas negociaciones.
Rechazamos las negociaciones con la entidad israelí ocupante. Estas conversaciones son inútiles. Llamamos a adoptar una postura histórica y valiente para cancelar esta reunión de negociación mientras todavía quedan oportunidades.
¿Y cómo tenemos la guerra de Irán? Pues se cumplen ya más de 14 horas del comienzo del bloqueo impuesto por Estados Unidos sobre el estrecho de Hormuz, bloqueo sobre bloqueo. ¿Qué busca Estados Unidos con esto? Pues que el régimen de Teherán no pueda comerciar con su petróleo y asfixiarles económicamente. Washington amenaza con que cualquier buque que intente superar ese bloqueo acabará como las narcolanchas del Caribe, o sea, bombardeados. De hecho, esta noche, 2 buques petroleros que partían de un puerto iraní han tenido que volverse. El caso es que este bloqueo del estrecho de Hormuz ha vuelto a poner patas arriba a la economía mundial, sobre todo en lo que tiene que ver con la energía, Pilar.
Sí, fíjate en este dato, Jorge, que ofrece la OPEP, la Organización de Países Exportadores de Petróleo. La producción de crudo bajó un 27% en marzo, afectando sobre todo a Irak y a los países del Golfo. ¿Cuál es la consecuencia? Que el barril de Brent ha subido cerca de un 7% y vuelve a superar los $100. Esta vuelta a la inestabilidad en los precios del petróleo ha hecho que algunos sectores tomen decisiones importantes. Por ejemplo, las compañías aéreas. Y es que tienes que saber que el 40% del queroseno que usan los aviones procede de Oriente Próximo y que ese combustible supone el 30% de sus costes totales. Esas compañías no descartan recortes de vuelos y subida en el precio de los billetes. De ahí que el presidente de la patronal, ALA, Javier Gándara, aconseje comprar cuanto antes de cara al verano.
Siempre, digamos, con cuanta más antelación se compre, es más barato volar. La recomendación nuestra siempre es reservar lo antes posible y de cara a este verano. Primero, mucha gente ya lo ha reservado, ¿no? Las que no lo han hecho, pues cuanto antes lo hagan, pues mejor, ¿no? Porque así entonces podrán tener los mejores precios y poder ir a sus destinos y volver desde ellos con total tranquilidad.
En este sentido, los aeropuertos europeos han mandado una carta a Bruselas advirtiendo que en 3 semanas podría empezar a notarse escasez de queroseno para abastecer a los aviones. También, por cierto, al hilo de este asunto, Iberia ha decidido suspender sus vuelos directos a Cuba a partir de junio, debido a esa escasez, sí, pero también a la situación de la isla que ha hecho que la demanda se desplome.
Pues ya lo siento, pero tenemos que seguir hablando de Donald Trump.
No, lo haré. El Papa León ha dicho cosas que están mal. Él estaba muy en contra de lo que estoy haciendo con respecto a Irán y no se puede permitir un Irán nuclear. El Papa León no estaría contento con el resultado final. Tendríamos cientos de millones de personas muertas y eso no va a suceder, así que no puedo. Él es muy blando en materia de delincuencia y otros temas.
Pues ya las he escuchado. Lejos de calmar los ánimos, dice Trump que no se va a disculpar con el Papa León XIV después de acusarle de ser débil con el crimen y de que su administración publicase una foto, una imagen realizada con inteligencia artificial, más que una foto, en la que el presidente se presentaba a sí mismo como Jesucristo, haciendo como que sana a un enfermo. Ya hemos escuchado al Santo Padre con su calma habitual, asegurando que no tiene miedo a Trump, evidentemente, y que seguirá criticando la guerra y rezando para el final de los conflictos, que es lo que tiene que hacer un papa. A todo esto, el sumo pontífice inicia en unas horas la segunda jornada de su gira de 13 días por África.
Sí, este martes se desplaza a orillas del Mediterráneo, a Annaba, la antigua Hipona, para visitar el yacimiento arqueológico vinculado a San Agustín. También va a acudir a una casa de acogida de ancianos. Enviada especial de COPE, Eva Fernández, buenos días.
Buenos días. Hoy León cumplirá su deseo de visitar como pontífice la patria de San Agustín. Por este motivo se desplazará en avión hasta Annaba, la antigua Hipona, de donde Agustín fue obispo durante 30 años de incansable actividad pastoral e intelectual hasta su muerte. De aquella época tan solo quedan restos arqueológicos y una basílica dedicada al santo, donde celebrará misa. Después se acercará hasta la residencia de ancianos que atienden las hermanitas de los pobres desde hace más de un siglo. Y también retomará la costumbre de su predecesor de reunirse con miembros de la comunidad religiosa a la que pertenece en la casa que tienen los agustinos en Annaba. A última hora de la jornada regresará a Argel. En este viaje escucharemos hablar al Papa en francés, inglés, portugués y español.
Herrera en COPE. Escuchas COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
En Alquiler Seguro queremos hablarte claro. Si eres propietario y te inquietan los continuos cambios normativos que provocan inseguridad jurídica, no estás solo. En Alquiler Seguro no solo te garantizamos el cobro el día 5 de cada mes, también te acompañamos y asesoramos jurídicamente. Rompe el miedo al alquiler. Entra en alquilerseguro.es.
Los grandes resultados empiezan con un movimiento astuto. ¿Y sabes qué? Estás a punto de hacerlo. Vuelven los días pro empresas de Opel. Disfruta de beneficios exclusivos para profesionales en toda la gama. La mejor ingeniería alemana para llevar tu negocio a otro nivel. El momento es ahora. Consulta las ofertas en opel.es. Solo hasta el 30 de abril.
¿Has pensado qué huella quieres dejar cuando ya no estés? Incluye a Ayuda a la Iglesia Necesitada en tu testamento. Llevarás esperanza a la iglesia más pobre y perseguida en el mundo. Infórmate gratis en el 91-725-9212 o entra en legados.ayudaalaiglesianecesitada.es. Deja tu legado que da vida.
Si fuera redonda, se caerían los barcos, la gente, los canguros.
Sí, yo sí que me caigo. Me caigo redonda, vamos.
Sea cual sea tu teoría y la marca de tu vehículo, ven a los días redondos de Citroën Service. Cambia tus neumáticos de marcas premium y tendrás el mejor precio garantizado o te devolvemos la diferencia. Citroën. Condiciones en citroen.es.
¿Te imaginas una compañía de luz 100% de tu barrio? Feni Energía lo es. Instaladores locales de los de toda la vida te asesoran en persona para ayudarte a ahorrar en luz y gas. Con atención cercana y personalizada. Entra en fenienergia.es o llama al 900-215-470.
Ojo con la casa que tienen. ¿Entramos?
Ojo con la alarma que tienen.
Pues no entramos.
La superseguridad que le da a tu casa Movistar Prosegura Alarmas también la notan ellos, que está conectada con la policía 24 horas y responde en menos de 20 segundos. Llama al 900-351-351. Ahora instalación gratis. Movistar Prosegura Alarmas. Tecnología para proteger mejor.
Soy Carlos Arguiñano. Si quieres un ahorrico que vale la pena, aprovecha estas ofertas.
Ahora en Lidl nueces al natural por 1,99. Ahorras un 20%. Y con Lidl Plus, dos lomos de salmón por 4,49. Ahorras un 18%. No aplicable en Canarias. Lidl, vale la pena.
Diferencias entre hacer un arroz o un sabroz. Versión información del tráfico. Un arroz.
Muchas dificultades a estas horas.
Un sabroz.
Sin complicaciones. Fluidez absoluta.
Si vas a hacer un arroz, elige Brillante Sabroz, porque absorbe los sabores como el arroz bomba, pero a un precio más asequible. ¿Vas a hacer un arroz o vas a hacer un sabroz?
Ocasión Plus.
Ojo, porque parece que lo ha visto claro. Entra rápidamente a Ocasión Plus. Ahí está. Se acerca, tasa su coche y atención, porque ha visto el mejor precio garantizado y pago en 24 horas con Ocasión Plus. Para vender tu coche, elige ganar. Yo me voy a Ocasión Plus.
¿Cuánto interés te paga tu banco? Con Trade Republic recibes un 2% TAE sobre tu efectivo, mes a mes, sin importar tu antigüedad. Una cuenta corriente sin condiciones, ni comisiones y con Bizum. Infórmate y hazte cliente en traderepublic.com. Esta cuenta tiene un indicador de riesgo 1 sobre 6, remuneración aplicada a la cuenta colectiva de nuestros bancos asociados y distribuida a la cuenta corriente. Oferta vinculada a la cuenta abierta en Trade Republic Bank, sucursal en España.
Para acabar el día en la radio,
El análisis y la reflexión de Ángel Expósito.
En el capítulo de hoy, digamos que la madeja sigue liándose en cuanto a los personajes, pero a la vez se clarifica en cuanto a la trama. Sencillamente, se están forrando.
De lunes a viernes, de 7 de la tarde a 11 y media de la noche, todo pasa en La Linterna.
Todo pasa en COPE. Carlos Herrera, la última hora en Herrera en COPE.
Estar informado.
Son las 6:30, las 5:30 en Canarias y la actualidad no se detiene. Jorge Bustos, buenos días.
Buenos días y bienvenidos si te incorporas a Herrera en COPE, que hoy arranca desde el Muelle de las Carabelas de Palos de la Frontera, en Huelva. Y a unos 9.500 kilómetros de aquí está la ciudad de Pekín. Y en el centro de la inmensa capital china está el gran salón del pueblo, que como en cualquier régimen comunista no tiene nada que ver con el pueblo, sino exclusivamente con la clase dirigente. Es un edificio gigantesco que hace las veces de Asamblea Nacional China para que el Partido Comunista parlamente consigo mismo, porque están prohibidos todos los demás partidos. Es un anfiteatro enorme donde los miembros del partido se dedican a partirse las manos ovacionando cualquier cosa que diga su líder. Un poco como María Jesús Montero, pero a lo bestia. Sin el más mínimo atisbo de vacilación o de cuestionamiento, porque el que exprese duda en China está perdido. Es el epicentro del poder del régimen y por eso se ubica en la plaza de Tiananmen, el escenario en el que la dictadura china llevó a cabo la brutal represión en 1989, que dejó centenares de muertos. Pues ahí están ahora mismo almorzando Pedro Sánchez y su imputada esposa Begoña Gómez en su visita oficial a China. El viaje del matrimonio Sánchez-Gómez va a pasar sin duda a la historia, pero no porque Pedro se vaya a traer un nuevo oso panda, sino porque su mujer llegó a Pekín como imputada y volverá a España al borde del banquillo. El juez Peinado ha concluido la instrucción y propone juzgar con jurado a la mujer del presidente por 4 delitos: malversación, apropiación indebida, corrupción en los negocios y tráfico de influencias. También a su asistente en Moncloa, Cristina Álvarez, y al empresario Juan Carlos Barrabés. En resumen, el juez cree que Begoña Gómez utilizó su influencia para lograr la cátedra en la Complutense y enriqueció su patrimonio personal con la captación de fondos privados, valiéndose de su posición como esposa del presidente del gobierno. Pero en Moncloa, en vez de vergüenza, cunde la cólera. Como buenos vasallos feudales, han cerrado filas con el matrimonio de sus señores, los Sánchez Gómez. El ministro de Justicia, que precisamente debería ser el más prudente ante cualquier decisión judicial, salió ayer a arremeter contra el juez Peinado y, de paso, a aumentar la presión sobre los tribunales. A buen seguro habrá recursos y la propia Fiscalía, ¿de quién depende la Fiscalía? Pues eso, ya está trabajando para intentar detener un procesamiento que la Audiencia Provincial de Madrid, que es la instancia competente, debe ratificar en los próximos días. Y han pasado ya 14 horas y media desde que Estados Unidos inició su particular bloqueo en el Estrecho de Hormuz. Está visto que en este conflicto el que no bloquea no juega. Pero por desgracia, esto no va de que el que no pite no pasa. Este bloqueo no es un juego de niños. Esto es parte de la escalada bélica. Los barcos norteamericanos intentarán registrar e impedir el paso a todas las embarcaciones que tengan como destino o como origen puertos iraníes. Y eso va a afectar especialmente a los 3 grandes países que todavía compraban el petróleo persa: India, Pakistán y China. La maniobra de Trump no es fácil porque requiere muchos medios militares y un enorme esfuerzo de inteligencia, pero Washington espera ahí que la amenaza surta efecto y que complique todavía más la ya maltrecha economía iraní. Veremos si funciona o si fracasa como hasta ahora todo lo anterior. Es curioso que ahora que Estados Unidos aplica la misma moneda, el gobierno de los ayatolás habla de piratería.
Es un acto ilegal y un ejemplo de piratería. Las Fuerzas Armadas de la República Islámica de Irán declaran explícitamente que la seguridad de los puertos del Golfo Pérsico y del Golfo de Omán es para todos o para nadie. Si la seguridad de los puertos de la República Islámica de Irán en el Golfo Pérsico y el Golfo de Omán está amenazada, ningún puerto del Golfo Pérsico y el Golfo de Omán estarán seguros.
Así que en apenas 24 horas el Estrecho de Hormuz ha pasado de ser el fin de un acuerdo al medio para conseguir ese acuerdo. El principal escollo está en el programa nuclear iraní, porque Teherán defiende su derecho a seguir enriqueciendo uranio. Ellos dicen que para uso civil, pero Estados Unidos naturalmente no se fía y exige la cancelación del programa atómico iraní. El caso es que al iniciarse el bloqueo estadounidense, Trump ha contado que Irán ha vuelto a llamar a la Casa Blanca. Se supone que suplicando negociar, o eso dice Donald. Y eso, de momento, ha animado a los mercados. En este momento, el petróleo Brent vuelve a bajar de los $100. Este es un punto clave, porque el cierre del Estrecho de Hormuz no solo presiona a Irán o a los países del Golfo, sino a toda la economía global. Y después de mes y medio de guerra, se empieza a hablar de escasez de combustible. Es una situación que España podría afrontar en mejores condiciones que otros países. Al menos eso es lo que dice el consejero delegado de Repsol, Josu Jon Imaz.
El país mejor preparado en Europa para afrontar la situación en la que estamos es España, porque tenemos grandes y buenas refinerías con alto grado de conversión que podemos abastecer en gran medida el mercado español, que hicimos inversiones y hemos hecho los deberes a tiempo. 60% del petróleo que llega a España viene de América, el 45% del queroseno que recibe Europa viene del Golfo Pérsico, y todo esto no está saliendo.
Hombre, seguramente el señor Imaz tiene razón y nos encanta su optimismo, pero lo mejor sería no tener que comprobarlo. Fíjate qué paradoja. Una semana hablamos de un nuevo hito de la exploración espacial y a la semana siguiente estamos hablando de racionar combustible para coger un avión. Es lo que tiene el mundo en la era esquizoide de Donald Trump.
¿Escuchas a Jorge Bustos?
En Herrera en COPE.
Y están pasando más cosas que vamos a contar ya con la ayuda de Pilar Cisneros.
Buenos días. García Ortiz recurre ante el Tribunal Constitucional la sentencia del Supremo por revelación de secretos. El exfiscal general fue condenado a 2 años de inhabilitación para el cargo y a una multa de 7.200 euros.
En el recurso, García Ortiz denuncia la vulneración de varios derechos fundamentales. Afirma que la condena se basó en un análisis parcial al omitirse algunas pruebas.
El policía que dirigió la investigación de la Kitchen detalla los apodos con los que se identificaban en la trama. Mariano Rajoy era el asturiano o el Barbas.
Soraya Sáenz de Santa María era la pequeñita y el exministro del Interior, Jorge Fernández Díaz, era el número uno. Estos eran los apodos que varios implicados en la operación de espionaje al tesorero popular Luis Bárcenas usaban para referirse a los miembros de aquel gobierno del Partido Popular.
Detenido un hombre por matar a su expareja con un machete en Córdoba.
Fue arrestado hace 2 días por agredirla y ambos estaban citados esta mañana en el juzgado. Vivían en el mismo edificio a pesar de que existía una orden de alejamiento.
Iberia suspende los vuelos a Cuba a partir de junio por falta de combustible, pero también por la caída de la demanda.
La compañía sí que permite comprar billetes a partir de noviembre, cuando tiene previsto retomar la ruta. Ahora mismo Iberia opera 3 vuelos a la semana entre Madrid y La Habana.
Estás escuchando Herrera en COPE.
Y recuerda que si entras en cope.es, también puedes llevar en tu móvil los mejores contenidos con Carlos Herrera.
Más Renfe es el programa de fidelización de Renfe. Cuando viajas acumulas puntos y esos puntos se convierten cuando tú quieras en billetes gratis, descuentos, acceso a las salas club, parking gratuito, hoteles, alquiler de coches. Darte de alta en el mejor programa de puntos es gratis en nuestra web. Sumas puntos viajando en AVE, ABLO, larga distancia o AVAN y a medida que los acumules subirás de nivel y más puntos obtendrás cada vez que uses tu tarjeta. Más viajes, más puntos, más Renfe.
Hola, estoy en el súper del Corte Inglés. Está la semana de los ofertones y hay de todo. Me voy a llevar un jamón de 7 kilos de cebo ibérico 50% raza ibérica por 149 euros. Además, tienen un 10% de regalo por compras superiores a 20 euros en alimentación, droguería y perfumería. Bien, ¿no?
Supercore, Hipercore y Supermercado El Corte Inglés. ¿Qué necesitas hoy?
En tienda web y app. Consulta condiciones.
Momento ya para la economía de bolsillo con Pilar García de la Granja. ¿Qué tal, Pilar?
¿Qué tal, Jorge? Buenos días.
Hoy nos fijamos en los negocios que cierran cada día en España. El año pasado echó la persiana un comercio cada hora. Un comercio cada hora.
Efectivamente, cada hora. ¿Cuáles son las causas? Pues mira, en algunos casos la falta de relevo generacional. Y te cuento brevemente la historia de Lucía, ¿no? Tiene 64 años, sus padres le enseñaron a llevar la pescadería en un mercado de San Sebastián. Años después, ella y sus hermanos tomaron el relevo aparcando sus estudios. Hubo una época, Jorge, en la que tenían contratadas hasta 5 personas. Bueno, hoy se han quedado ella y su marido a punto de jubilarse. A la falta de relevo generacional se suma el incremento de los costes laborales. Un 28% en la última década suben los costes, pero no lo hace la productividad. ¿Y esto qué consecuencia tiene? Pues se reduce el margen de beneficio, se limita la capacidad de inversión y a largo plazo pues se ven obligados a cerrar. Tercera causa, la subida del salario mínimo interprofesional. Esto, ¿qué significa? Que muchos de ellos no pueden trasladar esos costes laborales a los precios finales sin perder clientes. ¿Qué hacen muchos de ellos como paso previo al cierre, Jorge? Reducir plantilla, congelar contrataciones. Y la cuarta causa, competencia desigual con grandes plataformas y con grandes cadenas de distribución. Es la tormenta perfecta. Por ello, el año pasado se cerraron más de 13.500 tiendas.
¿Y cuáles son los sectores más vulnerables, Pilar?
Hostelería, comercio y servicios. ¿Qué pasa? ¿Qué tasa de supervivencia tienen? Pues mira, las asociaciones de empresarios y los expertos recomiendan una planificación temprana del relevo. En el caso de las pequeñas empresas sobreviven 8 de cada 10.
¿Y afecta esa tasa de supervivencia el hecho de manos de qué generación está el negocio?
Sí, sí, te lo explico, pero antes te doy un dato. Un tercio de los propietarios de las pymes se va a jubilar en la próxima década. Esto va a poner en riesgo 600.000 puestos de trabajo cada año y más del 70% de los propietarios no tienen un plan de sucesión. Antes te contaba el caso de la pescadería de Lucía. Bien, me preguntas por la tasa de supervivencia. Mira, las empresas en manos de la tercera generación tienen una tasa de supervivencia del 84%, para la segunda generación del 81% y para la primera del 77.
En las ciudades no es raro ver un cartel en una calle que ponga cierre por jubilación, pero ¿qué pasa en los pueblos?
Tremendo. El pequeño comercio en la España rural está fundamentalmente compuesto por microempresas y autónomos y emplea una parte sustancial de la población activa. En las 6.650 localidades rurales, ayuntamientos, en donde el sector servicios agrupa la mayor parte de la actividad económica. Te doy otro dato. Solo en Castilla y León el pequeño comercio emplea a 130.000 personas.
Pues el oyente se estará preguntando qué se puede hacer.
Ya, bueno, es la pregunta del millón. Las organizaciones locales piden a gritos, Jorge, un plan. Muchos ayuntamientos ofrecen subvenciones, incluso vivienda gratuita y locales para abrir negocios. En este caso, la solución pasa por un plan para la España rural.
Pues sería muy, muy necesario, efectivamente. A las 7:30 lo comentamos. Pilar, un abrazo.
Hasta luego.
Tiempo ya de conocer lo que importa con Alejandro Requeijo. Buenos días, Reque.
¿Qué tal, Jorge? ¿Cómo estás?
Hoy lo que importa pasa por la última decisión judicial contra Begoña Gómez, cada vez más cerca del banquillo. ¿Por qué nos importa esto?
Importa porque el juez Juan Carlos Peinado ha puesto fin a 2 años de investigación, la que provocó aquellos 5 días de reflexión de Sánchez. Y el resultado es que manda a Begoña Gómez camino del banquillo de los acusados. Se dice rápido, ¿eh? Un juez imputa a la mujer del presidente del gobierno 4 delitos de corrupción. Inédito. El auto son 39 folios, dice cosas como esta. Impulsó la captación de fondos privados para integrarlos en su patrimonio, ofreciendo un trato privilegiado con la administración, aprovechando que su esposo es el presidente. No le ha convencido al juez este argumento del abogado de Begoña Gómez en la última diligencia judicial al que tuvo acceso el Confidencial.
La cátedra de transformación social competitiva era absolutamente gratuita y por lo tanto sus ingresos se encontraban, supongo que en aquel momento, en el límite del salario mínimo interprofesional.
Veo que en ese auto, Reca, ha habido una frase que ha soliviantado especialmente al gobierno, ¿no?
Es esta que usa el juez para explicar uno de los delitos, el delito de tráfico de influencias. Dice así: las conductas que provienen de palacios presidenciales, como este supuesto, parecen más propias de regímenes absolutistas. Hubiera que remontarse al régimen de Fernando VII. Bueno, no es la comparación más acertada, ciertamente. Así reaccionó Bolaños.
El daño que se ha hecho al buen nombre de la justicia será irreparable. Mi confianza absoluta en que un tribunal superior, un tribunal imparcial, vaya a revocar las decisiones que se están adoptando en esta instrucción.
Claro, es el mismo Bolaños que hace unos meses valoró así otra decisión judicial, solo que esta no afectaba al gobierno.
Le tengo que decir que, por supuesto, que respetamos las resoluciones judiciales. Esto ha sido una decisión judicial. El máximo respeto mostramos desde el gobierno. El
solo a modo de contexto, Jorge. Tanto Sánchez como su esposa denunciaron al juez por prevaricación y el Tribunal Superior de Justicia de Madrid avaló al juez. Tanto las defensas como la fiscalía han recurrido casi todas las decisiones del juez y la Audiencia Provincial ha corregido muchas veces su errática investigación. Pero recuerda el editorial del Mundo que también le han permitido llegar hasta aquí 2 años después. Le podrían haber ordenado archivar el caso y no lo han hecho. Veremos qué pasa ahora. Todo queda en manos de la sección 23, los jueces con más presión de España.
Pues sí. Y hoy el Consejo de Ministros, sin Sánchez, que está en China, pero con cuerpo como vicepresidente, aprobará la regularización de inmigrantes.
Sí, y el país ha tenido acceso al texto definitivo que aprobará hoy el gobierno. Dice que el Ejecutivo endurece la norma, como pedía el Consejo de Estado, pero dando opciones para no excluir a muchos, lo dice así. Les va a exigir el certificado de antecedentes penales y les da un mes para pedirlos en sus respectivos países, pero si no se los mandan, será el propio gobierno quien los pida por vías diplomáticas. Y el resto de condiciones ya son más sencillas, como por ejemplo estar en España antes del 1 de enero, demostrar alguna vinculación laboral, tener hijos menores o dependientes, o encontrarse en situación de vulnerabilidad. Se calcula, Jorge, que va a beneficiar a 500,000 de personas.
Pero leo que tras la aprobación se avecina una batalla a los tribunales, ¿no?
Sí, lo cuenta El Mundo. PP y Vox se oponen a la regularización que propone el gobierno. Vox va a pedir su suspensión cautelar en el Supremo. El PP no descarta ir al Constitucional ni a las calles. Anuncia también resistencia en el Senado, pero su opción prioritaria es la justicia europea. El Confidencial recuerda que el gobierno usa el apoyo de la Iglesia para desgastar al PP, que en su día apoyó la regularización. Esto antes de una visita del Papa Jorge en la que se esperan mensajes sobre la inmigración. Los de Feijóo ya avisan que la relación con la Iglesia es fluida y que se les ha explicado que lo que no les gusta es el modo en el que se va a hacer la regularización. A modo de prueba y para distanciarse de Vox, exponen un tuit de Feijóo defendiendo al Papa, por ejemplo, de los ataques de Trump.
Precisamente esos mensajes de Trump contra León XIV son noticia hoy en todo el mundo.
Sí, cargó contra el pontífice por oponerse a la guerra de Irán. Los medios americanos se hacen eco de este conflicto. Por si le faltaba poco a este fuego, Jorge, Trump publicó en sus redes sociales una foto suya caracterizado como Jesucristo. Luego la borró. Dice que pensaba que era un médico. Ya en febrero tuvo que eliminar otro vídeo racista que representaba a Obama y a su mujer como simios. El Papa ya ha contestado. Ha dicho que él va a seguir rezando por la paz, que para eso está aquí. Aquí, en España, ABC le dedica a su editorial este asunto. Acusa a Trump de pretender que León XIV sea uno de sus palmeros y se pregunta si es que acaso esperaba que el líder de la Iglesia Católica aplaudiera una guerra.
Claro, y claro, en estas circunstancias empieza a abrirse paso un debate, Reque, que es el de si Donald Trump está realmente en sus cabales.
Sí, y cada vez con más fuerza, ojo. Ayer el New York Times publicó un extenso texto sobre este asunto. Dice que nunca en la historia moderna la estabilidad de un presidente había sido objeto de un debate tan público, ni siquiera con Biden, ojo. Y ya no son solo los humoristas de la televisión o el Partido Demócrata, también son generales, ex colaboradores, hasta antiguos aliados del movimiento MAGA. El texto del Times cuenta que algunos admiradores de Trump, ojo, lo comparan con una cosa que usaba Nixon y que se llama la teoría del loco. Fíjate qué curioso, dice, Nixon le decía a Kissinger en las conversaciones de paz en Vietnam que hiciera creer a la otra parte que era inestable e impredecible, todo eso como herramienta de negociación para conseguir un mejor acuerdo. Bueno, Nixon acabó dimitiendo.
No, y sobre todo que para hacer muy, muy bien, interpretar muy bien la teoría del loco, lo mejor es estarlo. Eso sí que... ¿Me traes una de ovnis para terminar, Reque?
Sí, mira, La Vanguardia ha entrevistado a Diana Walsh, 61 años, directora del Departamento de Filosofía y Religión de la Universidad de Carolina del Norte. Católica practicante y estudia el fenómeno extraterrestre. La entrevista es fantástica. Dice que desde el siglo XIII el ser humano lleva dejando constancia de experiencias sobrenaturales. Cuenta que ha hablado con ingenieros y programadores de Silicon Valley, cerebritos de IBM y de Apple, que afirman haber tenido experiencias con inteligencia no humana que les ha ayudado en sus trabajos. Bueno, le preguntan si el gobierno estadounidense estudia los ovnis y responde esto. Sí, es un hecho. Hay programas financiados con dinero público y dentro del gobierno hay muchas personas que consideran que el fenómeno es real.
Bueno, esto lo desveló Obama, acuérdate la que se lió.
Sí, hace poco, efectivamente. Lo recuerda en la entrevista, es magnífica, la recomiendo.
Estamos empezando a mirarnos entre nosotros a ver quién puede ser un extraterrestre en realidad. Hasta las 7:30, Reque.
Un abrazo.
Alberto Herrera, buenos días.
Buenos días, amigo. ¿Tú eres demasiado joven para haber memorizado los Reyes Godos en el colegio.
Sí, no, no llegó a tanto.
No llegaste. Pero sí eres de esa generación que tenía que memorizar para llevar a cabo.
Hombre, sí, y yo lo defiendo. Yo creo que la memoria es básico para el aprendizaje.
Sabes que hasta hace poco cada generación de humanos ha sido más inteligente que la anterior. Esto se le llama el efecto Flynn, o por lo menos desde que se mide el cociente intelectual. Bueno, pues por primera vez en la historia eso no es así. La tendencia no es que se haya frenado, sino que la generación Z podría ser la primera en rendir peor que sus padres. ¿Pero qué significa rendir? Vamos a afinar un poco. Rendir peor en pruebas de memoria, de atención y en matemáticas. Nada menos, ¿eh? No cuestiono si son más o menos inteligentes. La pregunta que me voy a hacer es, ¿memorizar es importante o no? En Londres se hizo un estudio con taxistas, que es uno de los más famosos de la historia de la neurociencia. Se hizo en la década de los 90, a principios de los 2000, entre esas décadas. Para ser taxista en Londres te tienes que memorizar 25.000 calles y un montón de sitios de interés, y tienes que hacer un examen que es durísimo, muy conocido por ello, ¿no? Bueno, pues primero se compararon los cerebros de los taxistas con los de conductores de autobús, que sabéis que siempre hacen la misma ruta, y lo que se comprobó es que el hipocampo de los taxistas era más grande. Cuanto más tiempo pasaban en el taxi, más grande era. Bueno, hace poco en el Senado de los Estados Unidos se debatió el tema y se puso sobre la mesa que los niños pasan una media de 5 a 8 horas con el teléfono móvil en casa, en el colegio, donde sea. Y esta, junto a la inteligencia artificial, junto a su entrada, es la causa de los malos resultados académicos. Por ejemplo, aquí en el PISA, que lo vemos muy, muy claramente, ¿no? Y a raíz de ello, el New York Post tituló la generación Z oficialmente la más tonta del... Bueno, en fin. Hay quien también desmiente esto tajantemente, porque se habla de adaptación y de nuevas habilidades que desarrollas mejor. Pero claro, volvemos a lo mismo. La tecnología tiene o no tiene un límite, porque la calculadora está muy bien, pero a ti te enseñan a hacer sumas en el colegio, ¿no? Entonces, la inteligencia artificial está fenomenal, pero memorizar es necesario. El conocimiento es acumulativo, ¿eh? Y para saber de, qué sé yo, astrofísica tienes que saber antes de álgebra, ¿eh?
Es posible que si desarrollamos menos la memoria, las nuevas generaciones desarrollen más otras destrezas alternativas, pero Gregorio Luri, el profesor, siempre dice, que es experto en educación, que no hay una alternativa pedagógica a los codos. Nada nos prepara tan bien como clavar los codos y ponerse a estudiar.
Canta, bueno, Gregorio.
¿Qué sabremos nosotros comparado con los nuevos psicopedagogos modernos? Hasta luego, Alberto. Igualar, emparejar, nivelar, equilibrar o contrarrestar. Todas estas palabras son sinónimos de empatar. Generalmente queremos ganar y rechazamos perder. Pero hay partidos en la vida en los que el empate es la única solución, o al menos la más sensata. Y de ese hilo tira nuestra traficante de palabras de los martes, Marta San Miguel. Buenos días, Marta.
Buenos días, Jorge. Y buenos días a todos. El poeta Pablo García Casado acaba de ganar el Premio Nacional de la Crítica por un libro cuyo título es ya en sí mismo un verso. Cada uno es mucha gente, dice la portada, y es verdad. De todos los poemas, hoy me quedo con este que dice: llega un momento en la vida en que firmas el empate, y ese momento es ahora. Da igual cuando lo leas, porque la frase tiene algo que reconforta frente a cierta idea fallida que tenemos ahora mismo del éxito. Un empate es una forma elegante de no perder. Es un diálogo sin gritos, un acuerdo, y a veces es lo que necesitamos frente al ansia de medrar, de vencer o de salirte con la tuya. Por ejemplo, en el Estrecho de Ormuz, yo no sé a qué juegan. A estas horas ya no sé si está abierto o cerrado. Y ya no digo el canal, sino el diálogo. No sé si el dólar sube o solo lo hace el petróleo. Y ante la duda, leo el poema de García Casado, para quien un empate es dejar que corran los minutos. Algo que no colma las expectativas ni los éxitos que prometías en pretemporada, pero que es un punto vital que te aleja del descenso. Como hemos visto en Hungría con la caída de Orbán, para ganar a veces hay que dejar correr los minutos. Y no es una pérdida de tiempo, es confiar en que el siguiente partido lo podemos ganar.
¿Qué quieres que le hagas si cuando me clavas la mirada se vuelve loco mi pensamiento? Nunca lo digo, pero lo siento. En cada momentito que tú me tienes y estás conmigo, lluvia de...
Qué predecible soy, ¿no? Qué básica.
Hombre, Manuel Carrasco, estamos en Huelva.
Estamos en Huelva, ¿qué voy a poner, no? Claro. Aquí en el Muelle de las Carabelas, que es una maravilla. Yo estoy deseando que amanezca y en cuanto tenga un huequecito en el programa me voy a hacer unas fotos con las carabelas, ¿eh? Hombre, claro. Eso no va a faltar. Bueno, sí, Manuel Carrasco, queda mal decir, es que tú eres muy joven, queda mal decir... que en la segunda edición de Operación Triunfo... cuando
lo vi la primera, perdóname, tan joven no soy.
Bueno, entonces bien. En la segunda, cuando estaban haciendo los castings, yo veía aquel chaval jovencito, rubio, con el pelo largo y una bandana en la cabeza, que me acuerdo perfectamente que llevaba, y dije, uff, este... Tiene futuro.
Bueno, igual también te parecía guapo.
Me parecía muy guapo, claro. sí, lo sigue siendo. Bueno, sí, Manuel Carrasco, ya sabes, de Isla Cristina, y es lo más de lo más. Le han dedicado incluso una de las avenidas más importantes, ¿no?, de Isla Cristina. Pero indagando un poquito en la música de Huelva, por supuesto, me he puesto a Paco Toronjo, me he puesto a Argentina, a Arcángel, pero precisamente indagando en Isla Cristina he descubierto a dos tipos que cantan juntos, que hacen música juntos, que se llaman Antí López. Bueno, que me ha encantado. Ponlo, Rocío.
Ya no le quedan calcetines, sonso. Está pa' echarlo a los matines, sonso. Ya no sale a la carretera, saltándose frontera, metiéndose en jardines, pom, pom. El que quería ser rockero, sonso. Para vivir a la temperie, sonso. Y ahora se está tirando rollo, se ha hecho un zampabollo, dos días viendo series,
pom, pom. Que son buenísimos, muy buenos. De verdad, se llaman José Félix López García y Miguel Ángel Márquez, Félix y Miguel. Dicen que hace un estilo que se llama algo así como el chiri pop, con muchísima ironía, y me ha flipado. Mira, te voy a poner otra canción que a ti te va a gustar especialmente.
Musa en paro busca poeta.
Musa en paro busca poeta, ¿eh?
Majareta, de esos que viven debajito de una nube, que le llueve solo a él y se le sube. Musa en paro busca poeta.
Me gustan las letras inteligentes.
Las excusas y las tretas, que se ahogue en un tapón de agua y precise el boca a boca debajo de sus enaguas, que la convenza de que...
Bueno, pues nada, quedaos con la copla, si no los conocíais. Antí López, son también de aquí, de Huelva, de Isla Cristina también.
Te vista con la sutileza de su arte, pajarillo en busca de su rama, su vuelo dibuja la verdad from Pachamama.
En unos minutos llegamos a las 7, las 6 en Canarias, seguimos en Herrera en COPE.
Herrera en COPE. Escuchas COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Esto sucedió el año pasado en un late night de máxima audiencia. Un presentador muy, muy conocido hablaba de coches con un actor muy, muy famoso. Y este actor famoso reconoció orgulloso que conducía un Seat de toda la vida. De casting en casting, con su Seat, consiguió un Goya.
Cuando te mueves, pasan cosas. Estrena el nuevo Seat Ibiza o el nuevo Seat Arona y sigue rodando.
Tic-tac, tic-tac, tic-tac.
Blanco y en botella.
Protos Verdejo, tu vino blanco de rueda.
5 llamadas. 26 llamadas. 42 llamadas. 90, 106, 122, 130, 131, 132, 133, 134. En Movistar hemos bloqueado 190 millones de llamadas fraudulentas sin que nuestros clientes tengan que hacer nada. Y seguimos. Movistar. La red más segura.
El otro día fui a ver un coche de ocasión y me dicen, está perfecto menos cuando llueve, hace sol o es martes. Yo pensé, esto no puede ser legal ni en una película. Así que me fui a Spoticar. Coches revisados con garantía de hasta 3 años. Lo pruebas y si no te convence, te lo cambian. Vamos, que aquí el único martes raro lo pongo yo. No seas valiente, sé inteligente. Spoticar, tu vehículo de ocasión sin excusas raras.
Dudas, dudas, dudas.
Tal y como están las cosas, es normal tener dudas. Pero en Endesa lo tenemos claro. Te ofrecemos tarifas fijas de luz y gas y un mes de consumo de luz gratis todos los años y para siempre. Eso es confianza. Te asesoramos en el 800-700-700, en tu punto Endesa o en endesa.com.
Pata Negra es la única marca de vinos con 8 denominaciones de origen. Jumilla, Rioja, Ribera del Duero, Rueda, Toro, La Mancha, Valdepeñas y Cava. El vino de un país, Pata Negra. Brindemos con el vino que nos une, Pata Negra.
Con los televisores Haier, vive cada punto con la mejor calidad de imagen y conecta con la emoción del tenis. Los televisores Haier patrocinan el Mutua Madrid Open.
Cómpralos ahora en El Corte Inglés. Llévate una tarjeta regalo de hasta 150 euros y participa en el sorteo de entradas para ver el tenis. Consulta condiciones y exclusiones en elcorteinglés.es.
En Repsol te damos el doble de ahorro en tus repostajes. Además, extendemos la promoción hasta el 3 de mayo. Porque si eres de Wiley, ahorras 10 céntimos litro en saldo. Y si además tienes la luz con Repsol, ahorras 20 céntimos litro. Y si tienes más productos contratados con nosotros, ahorras hasta 40 céntimos litro. Como ves, es más fácil ahorrar repostando con Wiley que contártelo en 30 segundos. Más información en Repsol.es. Repsol. con toda la energía.
Gimnasio, comida, alquiler y encima el seguro del coche. ¡Puf! Carísimo. Con el resto no te podemos ayudar, pero ¿quieres ahorrar en tu seguro de coche? Entra en Verti.es, contrata hoy tu seguro de coche y llévate hasta 150 euros de regalo directo. Sí, sí, 150 euros de regalo directo. Verti, la aseguradora digital número uno en España.
Parar para sentir, vivir la vida a flor de piel y saborear hasta la última gota de cada momento. Ramón Bilbao, hechos para sentir.
Los goles de tu equipo solo se viven así en Tiempo de Juego. Tiempo de Juego con Paco González, Manolo Lama y el mejor equipo de la radio deportiva.
¡Esto es la madre de los golazos!
El número uno del deporte.
Con Carlos Herrera, la última hora en Herrera en COPE.